Bueno, buenas tardes. Comenzamos a grabar la sesión de hoy, que se refiere al tema del dinero. Se titula El dinero. Perdón. Bueno, voy a reducir como otras veces. Bien. Bueno, pues vamos a empezar con el tema del dinero. El índice va a ser el siguiente. Empezaremos definiendo lo que es el dinero y para qué sirve. Luego veremos el sistema financiero y luego veremos qué hacen las instituciones financieras y cómo se crea dinero bancario. Vale, bueno, el dinero, como todos sabemos, es un mecanismo de intercambio que está aceptado por la colectividad, ¿eh? Daros cuenta que el dinero llegó a ser, no sé, la sal, por ejemplo. Es un bien duradero, es decir, no podemos crear dinero con bienes no duraderos como, por ejemplo, una manzana o una naranja. Es fácilmente transportable, no puede pesar y tiene que ser fácil de llevar, es divisible en otras unidades más pequeñas, es homogéneo, es decir, cada unidad es igual a todas las demás, y es de oferta limitada. Si fuera de oferta ilimitada, todo el mundo podría crear dinero y entonces perdería su valor. Eso es lo que sucede con la inflación, que es cuando un gobierno le da la maquinita de billetes. Entonces, digamos que el dinero pierde valor porque hay una oferta ilimitada y entonces o muy poco limitada. Entonces ese dinero de oferta limitada, pues es un dinero que ese dinero de, que en el que se no se limita lo suficiente la producción, cada vez vale menos, es decir, cada vez se puede comprar menos con. ¿Vale? Bueno, pues como decía, es un bien, una mercancía que sirve para realizar transacciones, pero también sirve como depósito de valor. Yo tengo una propiedad, yo tengo propiedad y esas propiedades, digamos que se representan en forma de dinero, que es fácilmente almacenable, y ahí tengo yo mi riqueza. Además, debe ser susceptible de utilizar como unidad de cuenta para determinar el valor de los bienes y servicios. Es decir, que cualquier bien, cualquier servicio tiene que ser valorable en dinero. Hasta ahí vale el aparicio. El aparicio, ¿vale? Bueno, ¿por qué tiene valor el dinero? Pues porque todos los agentes tienen confianza en que va a ser aceptado como medio de pago. A eso se le llama dinero signo. Daros cuenta lo que sucede, por ejemplo, en los países cuando hay una guerra civil. Que el dinero que existía, de repente, deja de servir. Y hay gente que se encuentra con dinero almacenado en grandes números que de repente tiene un valor cero, ¿no? Pues tiene que haber confianza. La confianza es clave para toda la actividad económica, ¿vale? Entonces el dinero son billetes y monedas, pero también el dinero es todo aquello que los agentes económicos pues han depositado en las entidades bancarias para que éstas lo custodien. De tal manera que se puede ganar dinero cuando se ofrece más tipo de interés que la inflación. Con esto se garantiza y se sobrepasa el valor del dinero. Es decir, nosotros ahora tenemos tipos de interés muy bajos, pero muy bajos. ¿Qué ocurre? Que también tenemos una inflación negativa. Por lo tanto, las personas no están perdiendo dinero. Si nos estuvieran dando el 10, pero la inflación fuera del 10%, estaríamos peor que ahora en cuanto a perder valor del dinero, ¿vale? Bueno, luego con el dinero cuando no hay nada de inflación hay otros problemas, pero eso ya los veremos. Bueno, el dinero legal son los billetes y las monedas que emite una institución. En el caso de España es el Banco de España, los bancos públicos nacionales, ¿eh? El banco del gobierno, digamos. El conjunto del dinero se llama efectivo en manos del público. ¿Pero qué es el dinero bancario? El dinero bancario es algo diferente. Es el que se genera en el sistema financiero y está constituido en forma de depósitos, ¿eh? Todos sabemos lo que es un depósito. Hay varios depósitos. Un grupo son las cuentas a la vista y depósitos de ahorro, que es el dinero que está en cuentas corrientes y cuentas de ahorros. Tienen una liquidez total, eso significa que tú lo puedes transformar, es una anotación contable, pero la puedes transformar en dinero cuando quieras. Tú vas a la ventanilla y lo sacas. Es sencillo, permite domiciliar los ingresos y los gastos de una persona para que todos vayan allí y su remuneración suele ser escasa o nula. Además, por las cuentas corrientes y las libretas de ahorros se cobran comisiones de administración y mantenimiento. Frente a las cuentas a la vista y a los depósitos de ahorro, hay depósitos a plazo. Esto significa que el propietario del dinero se compromete a dejarlos en ese depósito, en esa inversión, durante un periodo de tiempo. Sea 3 meses, sean 6 meses, sea 1 año, sean 5 años. La disponibilidad es menor que en el caso anterior, que era la absoluta liquidez, aunque pudiera recuperarse antes del plazo, ¿eh? Bueno, por lo tanto, el dinero son los efectivos en manos del público más los depósitos a la vista. Pero ahora vamos a ver qué es la oferta monetaria, qué es la cantidad de dinero que circula en una economía. Por lo tanto, son los flujos de dinero que se necesitan para financiar la actividad productiva de un país. Desde ese punto de vista hay que definir diferentes agregados. El M1, que es lo que decíamos antes, el efectivo en manos del público más depósitos a la vista. El M2, que incluye al M1 más a los depósitos a plazo hasta 2 años, es decir, que se han dejado a plazo hasta 2 años, pero que están disponibles con preaviso en 3 meses. Es decir, yo los he puesto 2 años, pero si aviso con tiempo suficiente, en 3 meses me los tienen que hacer efectivos. Y el M3 o disponibilidades líquidas son el M2, otros depósitos más otros activos. Es decir, incluye el M2 más los activos financieros más difíciles de convertir en liquidez. A ver. ¿Alguna duda hasta ahora le apareció? Vale. Pues continúo, ¿vale? Bueno. En dinero se habla de cesión temporal cuando se firma un acuerdo por el cual el vendedor vende un activo financiero y obtiene simultáneamente el derecho y la obligación de recomprarlo a un precio determinado en una fecha futura que consta en el contrato, ¿vale? Esa cantidad de dinero pasa entonces a estar controlada por la autoridad monetaria de cada país, lo que se llama el Banco Central. En España, el Banco Central es el Banco de España y tiene como referencia al Banco Central de la Unión Europea, que es el Banco Central Europeo. Mientras que en Estados Unidos el que hace esta función es la Reserva Federal. Bueno. ¿Para qué quieren los agentes económicos dinero? Bueno, pues para guardarlo, para el futuro, pero también para realizar pagos. Es decir, para realizar transacciones económicas, ya sea de lo que hemos consumido ahora como para saldar deudas de otras transacciones que se han hecho. Además, para atesorarlo como cautela o prevención para el futuro. Pero también como forma de especulación para ganar más dinero, y eso es todo lo sabemos. A medida que aumenta el tipo de interés, pues aumenta la demanda de dinero por parte de los particulares, todos quieren atesorar. El tipo de interés no es ni más ni menos que el precio del dinero. Y no es un tipo único. Existe el del Banco Central Europeo, el del Banco de España, el Euribor, etcétera. Existen diferentes tipos de interés. Y ahora pasamos a la segunda pregunta, que se llama el sistema financiero. Hay que decir que el dinero va a circular entre los agentes a través del sistema financiero. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, de mecanismos que permiten que el dinero circule. ¿Y quiénes van a realizar ese papel? Pues las instituciones financieras. Pero para que realicen ese papel deben cumplirse una serie de condicionantes en el entorno. En primer lugar, las instituciones financieras tienen que ganar dinero realizando esa actividad. Y por otro lado, tienen que convencer a los ahorradores para que les entreguen sus ahorros mientras no los vayan a necesitar. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de instrumentos financieros. El principal instrumento financiero es el dinero. Pero también hay otros activos financieros de pago o crédito, que se caracterizan por lo siguiente: por su liquidez o capacidad de convertirse en dinero inmediato sin costes significativos. Por ejemplo, el dinero es lo más líquido. El riesgo, es decir, la probabilidad de que quien lo emitió devuelva el crédito concedido por el prestamista en la fecha establecida, por eso no es lo mismo y se piden mayores tipos de interés para prestar a España que a Alemania. Y por eso, pues hace 4 años, prestarle a España era tan caro. Y luego está la rentabilidad, que es el rendimiento que el inversor va a obtener del dinero. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las instituciones financieras que intermedian entre oferentes y demandantes de activos financieros. En primer lugar, son los intermediarios financieros bancarios, ¿no? A ver. Pues mirad, uno de ellos es el Banco de España, que es un organismo autónomo, es decir, no depende del gobierno, no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Tiene funciones específicas en política monetaria y está integrado en el sistema europeo de bancos centrales. Allí participan las tareas que le atribuye a la entidad. Por lo tanto, guarda y gestiona las reservas de divisas y metales preciosos que la nación ha transferido al Banco Central Europeo, supervisa las entidades de créditos de los mercados financieros, promueve el buen funcionamiento del sistema financiero y pone en circulación una moneda metálica. Además, elabora informes y estadísticas que se relacionan con sus funciones. Además, es el banco del Estado, por lo tanto sirve de tesorería para prestar dinero y hace servicios financieros para la deuda. Y por último, asesora al gobierno en materia de política económica. Bueno, como parte de los bancos centrales europeos o del sistema europeo de bancos centrales, pues participa en lo siguiente: en definir y ejecutar la política monetaria, en operaciones de cambio de divisas, en promover el buen funcionamiento del sistema de pagos y en emitir billetes de curso legal. Influye en la actividad económica de dos formas, porque puede intervenir en los tipos de interés, y a eso se llama política monetaria, y porque también puede alterar la cantidad de dinero que existe en la economía, también política monetaria. De esta manera puede influir sobre la inflación. Luego está la banca privada. Bueno, todos sabemos que son todas aquellas empresas que actúan en el negocio financiero para obtener beneficios del desempeño de sus tareas. Sus actividades son la captación de depósitos de público y la concesión de créditos a empresas y particulares. Además, generan recursos por la diferencia de los tipos de interés que cobran a los prestatarios y los que pagan a los ahorradores. Tienen reservas bancarias en efectivo, pero también depósitos en el Banco de España. Es decir, que actúan como sus clientes, pero de cara al Banco de España. Bueno, también están las cajas de ahorros. Son instituciones que no tienen ánimo de lucro y, por lo tanto, están sometidas a unas limitaciones en el uso de los beneficios. Es una función similar a la de la banca privada. Luego están los intermediarios financieros no bancarios. A diferencia de los anteriores, los bancarios, estos no crean dinero, ¿vale? Los intermediarios financieros no bancarios no crean dinero. Entre ellos hay que destacar la bolsa de valores. La bolsa de valores son mercados organizados que se especializan en toda clase de activos en que el desempeño de su función sea canalizar el ahorro hacia la inversión, ¿vale? Por lo tanto, ellos forman, digamos, elementos de propiedad de empresas, etcétera, y y realizan, bueno, pues todas estas funciones. Entonces, desde ese punto de vista, la bolsa de valores incluye el mercado primario, el mercado de emisión, donde las empresas venden títulos por primera vez, y el mercado secundario, cuyo objetivo es potenciar el mercado primario, facilitando la relación entre los inversores e incrementando la posibilidad de transformar los activos en dinero cuando lo desee, ¿vale? Es decir, que yo soy una empresa, quiero ampliar capital, mando las acciones a la bolsa de valores, si cotizo en bolsa. Yo, como ahorrador, compro acciones de Telefónica, pero de repente no estoy de acuerdo con la gestión de Telefónica. Bueno, pues entonces, como no estoy de acuerdo con la gestión de Telefónica, voy y vendo mis acciones en el mercado de valores, pero en el mercado secundario, porque esas acciones no las puse yo en el mercado, las había comprado. ¿Hasta aquí de acuerdo, el Aparicio? Ah, una pregunta, a ver, que no la veía la pregunta. El Aparicio, la pregunta. ¿El Aparicio, la pregunta? Bueno, el Aparicio, sigo y la pregunta para el final, ¿vale? Bueno, sigo con la bolsa de valores. Como decía, la bolsa de valores facilita la posibilidad de encontrar financiación a las empresas, porque permite encontrarle muchos inversores pequeños que no estarían dispuestos a embarcarse en proyectos grandes. En España tenemos la bolsa de Madrid, la de Barcelona, la de Bilbao y la de Valencia, ¿vale? Cuatro bolsas. Básicamente Madrid y Barcelona. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las actividades de las instituciones financieras y la creación de dinero bancario. Bueno, ¿cómo se determina el volumen de reservas bancarias? Pues lo hace la autoridad bancaria fijando el porcentaje de reservas en función de los depósitos a través del coeficiente de caja o coeficiente de reservas. Es decir, teniendo en cuenta los depósitos que yo tengo hechos como banco, a mí la autoridad monetaria me obliga a tener en dinerito contante y sonante en mi caja un 10 o un 20%, un 15%, lo que sea, el coeficiente de caja o coeficiente de reservas. Acordaros que se aumentó cuando la crisis debido a la falta de capacidad de respuesta de los bancos. Bueno, la parte de depósitos no destinada a reservas sirve para conceder préstamos, ¿eh? Lo que no se destina a reservas está continuamente intercambiándose en el mercado a través de los préstamos. Y los préstamos a su vez generan más dinero porque es para invertir en algo que luego genera dinero. A eso se le llama el dinero bancario. Es la creación de dinero bancario, es la creación del dinero al moverlo, ¿no? Bueno, para que funcione ese proceso de dinero bancario, es necesario que se den tres supuestos. Que los individuos depositen inicialmente todo lo que reciben. que los bancos conserven ese mínimo exigido en forma de reservas para que pueda haber confianza. Porque si una persona va a un banco y el banco no le puede dar de su depósito lo que le pide, ya cunde el pánico. Digamos que los mercados financieros se apoyan en la confianza. Y que concedan préstamos por el resto del dinero de libre disposición. ¿De acuerdo? ¿Está claro? El Aparicio, con esto acabaríamos el tema de hoy, pero estoy esperando tu respuesta. Tu pregunta, perdón. Muy bien. Ah, que ya me la escribiste, está arriba. La reserva del Banco Central Europeo funciona como... Sí, funcionan igual. En realidad son bancos centrales los dos, ¿vale? Lo que pasa es que el Banco Central Europeo es el Banco Central de la Unión Europea y el Banco de España es el Banco Central Español. El funcionamiento económicamente es el mismo. Lo que pasa es que luego, entre las funciones, tienen funciones distintas, porque el Banco Central Europeo, digamos que es un banco de una integración, mientras que el Banco de España es de un país ya unido desde hace muchos años. Tiene las especificidades de la distinta organización política, pero nada más, por lo demás son lo mismo. ¿Te lo aclaré, el Aparicio, o la pregunta es otra? No, no. La cantidad de, la cantidad de dinero se altera dándole a la maquinita. A ver, en España eso no es posible, porque España está dentro de una, no emite directamente la moneda. España, digamos que está, que debe obedecer al Banco Central Europeo en ese sentido, y no le puede dar a la maquinita. Pero un país que es libre para decidir económicamente, que no forma parte de ningún conglomerado mayor, simplemente dándole a la maquinita. El problema de darle a la maquinita es que el dinero pierde valor. Es decir, el dinero tiene que ser una representación de la cantidad de riqueza que hay en ese país. La cantidad de riqueza no puede variar mucho de un día para otro. Si yo le doy a la maquinita de hacer dinero, los precios subirán, que eso significa que el dinero pierde valor, que se puede comprar menos con más dinero. ¿Lo entendiste o no? ¿Lo entendiste ahora? Vale. ¿Alguna cuestión más por hoy? Bueno, nada más. Bueno, entonces, en cuanto pueda... Ahora en un segundo lo subo a la aplicación y nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Hasta el próximo lunes y que estudies mucho, el Aparicio. Venga, hasta el próximo lunes.